Don't get boxed in by a whiteboarding app with limited functionality. Try Lucid, the visual collaboration platform that covers your team's entire spectrum of work. With Lucid, you can host virtual brainstorms and so much more. Diagram important processes, conduct cross-functional planning on an infinite visual canvas, power your workflows with data and intelligent automation, and bring your best ideas to life. Try Lucid for free at lucid.co/Spotify.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame.
No tengo control sobre lo que conservo y lo que olvido. No se puede negociar con esta enfermedad. No puedo escoger entre los nombres de los presidentes de Estados Unidos y los nombres de mis hijos. No puedo ceder las capitales de los Estados Unidos a cambio de conservar los recuerdos de mi marido. Es una frase de Por Siempre Alice, una de las tantas películas que se han realizado sobre una de las enfermedades más dolorosas que hay. Padecimiento que llega poco a poco, sin poder hacer nada, y consumiendo el cuerpo y la mente, pero sobre todo el alma de quien la tiene, y de todos a su alrededor. Y es que el Alzheimer le roba a la persona lo que es y lo que fue, lo que le hizo ser quien es y estar en donde está. A los momentos de lucidez, lo único seguro es que siempre va a seguir uno de neblina, incluso de oscuridad. El Alzheimer llega, llega sin avisar y nunca se va.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Pero muy buenos días, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 18 de septiembre del 2024. Soy Daniel Iturbide. Gracias por acompañarnos, Vivi, el Alzheimer.
Así es, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. En unos días, el 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que se cree que afecta a más de 1 millón de personas. Y digo que se cree porque pues muchas veces esta enfermedad no se reporta. El Alzheimer es una enfermedad progresiva, degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria y la conducta. A medida que la población mundial envejece, la prevalencia del Alzheimer también se espera que aumente significativamente.
Es correcto, vamos a platicar con la doctora Karen León. Ella es geriatra con alta especialidad en geriatría neurológica.
Y Dani, aunque no existe una cura para el Alzheimer, ya existen tratamientos para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Y más importante, aún hay hábitos que podemos hacer en nuestro día a día para cuidar la salud del cerebro.
¿Qué de importancia? Eso precisamente vamos a hablar hoy, Vivi, sí, del padecimiento, sí, de la enfermedad, sí, de lo que significa para el paciente y, como lo decíamos, para la familia y para los seres que rodean a la persona, pero sobre todo lo que podemos hacer desde ahorita, desde ya, estemos donde estemos y tengamos la edad que tengamos, para prevenirlo ante la falta de cura para este padecimiento. Para eso estará con nosotros el doctor Patricio Ochoa. Él es conocido como el doctor Doc, médico general con maestría en longevidad y anti-aging. Y hoy es miércoles de recomendaciones de salud con nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas. Vamos a platicar, por supuesto, de los tips de salud, como todos los días, y de lo que es noticia, lo que es tendencia en este país, que como siempre, no es poco. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Alzheimer, en voz de mi Jimena Millán.
En un mundo donde las promesas de juventud eterna y perfección física dominan las conversaciones, poco se habla del envejecimiento que realmente debería preocuparnos, el del cerebro. Mientras millones gastan fortunas en cremas, cirugías y tratamientos para mantener una apariencia joven, enfermedades como el Alzheimer avanzan en silencio, robando lo más preciado que tenemos, nuestros recuerdos, nuestra identidad y, en última instancia, nuestra esencia. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Sus efectos son devastadores, erosionando lentamente la memoria y las capacidades cognitivas. Aunque no tiene cura, comprender cómo se desarrolla y qué se puede hacer para prevenirlo puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de quienes la padecen. Aunque olvidarse de una cita o de un nombre ocasionalmente es normal, los síntomas del Alzheimer van mucho más allá. El deterioro cognitivo comienza de manera sutil, pero progresivamente se vuelve más evidente, como la dificultad para seguir conversaciones, perderse en lugares familiares o no recordar eventos recientes. Conforme la enfermedad avanza, las actividades cotidianas se vuelven un reto. La edad es el mayor factor de riesgo, pero no es el único. También existe una variante precoz que puede aparecer en individuos más jóvenes. La genética también influye, particularmente si existe un historial familiar de la enfermedad. Sin embargo, los hábitos de vida juegan un rol crucial. Si bien no podemos detener el envejecimiento, sí podemos tomar medidas para mantener nuestro cerebro sano por más tiempo. En un mundo obsesionado con el cuerpo y la apariencia externa, tal vez ha llegado el momento de prestarle más atención a lo de adentro. El Alzheimer, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¿Y para qué le damos más vueltas al asunto si está con nosotros nada más y nada menos que el doctor Doc, el doctor Patricio Ochoa, médico general con maestría en longevidad y anti-aging? Doctor Doc, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Emocionada de platicar contigo, sobre todo con todas las técnicas que tienes que podemos poner en marcha ya ahorita, donde estemos, con quien estemos, tengamos la edad de que tengamos, para tratar de evitar que el Alzheimer o cualquier, digamos, enfermedad de esta naturaleza llegue a nosotros, o sobre todo llegue a nuestros seres queridos, a nuestras mamás, a nuestros papás, etcétera, etcétera.
Ok, pues buenísimo.
Venga. A ver,
para empezar, creo que es importante aclarar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es la causa más común de demencia en el mundo, tal cual. Y es compleja y multifactorial, entonces hay muchas cosas que, pues ahora sí que trabajan o que se involucran en esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, decir una sola cosa, por ejemplo, no sé, dejar de comer azúcar, pues es un poco una mentira, ¿no? Pero sí puedes hacer muchas cosas porque es multifactorial para poder prevenir que se presente este tipo de enfermedades,
¿no? ¿Y hay que empezar a hacerlas desde cuándo?
Desde que tenemos, o sea, 5, 6, 7 años. Wow. O sea, desde que nacemos tenemos que empezar a trabajar en acumular lo menos posible algunas proteínas que se van acumulando en el cerebro, que es como la beta-amiloide, pues ahora sí que todas las proteínas que están asociadas al Alzheimer, ¿no? Que es como la tau. Bueno, no me voy a meter tanto a la parte de fisiopatología, pero el chiste es justo evitar inflamación cerebral.
Eso. Entonces, prácticamente ir ejercitando el cerebro, así como ejercitamos y cada vez está más de moda y cada vez hay más lugares y más técnicas para ejercitar el cuerpo, ejercitar la mente.
Sí, es definitivamente ejercitar la mente. Hay unas técnicas que se llaman neurobics, que tal cual son algunas técnicas muy específicas para poder ejercitar el cerebro de maneras especiales. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana que te levantes, trata de cambiarte con los ojos cerrados, ¿no? O, por ejemplo, cuando manejes, maneja con tu brazo no dominante, o trata de no usar Waze, pues no sé, Google Maps. Todo ese tipo de cosas van a generar neuroplasticidad, pero lo más importante es reducir inflamación por medio de una dieta sana. Por ejemplo, una dieta DASH o mediterránea, que son dietas altas en, pues así que granos, frutas, verduras, aceites de oliva, pescados, proteína de alta calidad. Todo esto ayuda muchísimo a que todo el proceso inflamatorio en tu cerebro disminuya.
Ay, qué bueno que mencionas lo de Waze, lo de Google Maps, porque justo en el coche venía pensando esto. Todos los avances tecnológicos, la sofisticación de los teléfonos, de los dispositivos con los que vivimos abrazados prácticamente, nos han quitado la necesidad de aprendernos los teléfonos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, de memoria. Yo de niña me sabía los teléfonos de todas mis amigas, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis primos, de mis tíos, y ahora me cuesta trabajo recordar el mío.
Claro, no, sí, a ver, la tecnología es una gran herramienta y va a ser nuestra aliada probablemente de aquí a que se acabe la humanidad, porque nada más con la introducción de inteligencia artificial, todo ha cambiado enormemente y cada vez nos vamos a ver de cierta manera un poco más inútiles. Pero eso no quiere decir que tú lo puedas ejercitar y tú lo puedas fomentar en tu vida. Entonces, por ejemplo, definitivamente la parte de manejar, pues trata de manejar sin este tipo de herramientas si sabes a dónde vas. O si te quieres aprender teléfonos, apréndete los primeros 5 teléfonos más importantes de tu vida: tu mamá, tu papá, tu novia, tu amigo, tu compañero. Entonces, sí, definitivamente, como le he dicho a todos mis pacientes, la memoria es un músculo y se trabaja, tal cual.
Bueno,
mientras más lo trabajes, menos probabilidad de Alzheimer tienes.
La gente que está en el coche, quite Waze, quite Google Maps, solo vea la ruta que menos tráfico tiene. Y una vez que ya viste cuál es, hazla de memoria si conoces el lugar al que vas.
Sí, definitivamente. Entonces, no.
Y déjenme les digo que el Dr. Doc en sus redes sociales, por si lo quieren seguir ahorita, nos va a decir sus redes sociales, pero sube varios de estos tips y yo veía que muchos están también inspirados en este libro que se escribió, que se llama Keep Your Brain Alive, que habla mucho de cómo pues jugar con la memoria y un poco cómo entrenar a la memoria para que esté todo el tiempo activa, digamos, ¿no?
Sí, definitivamente sí. O sea, es básicamente ser consciente de que tienes que hacer memoria. O sea, digamos que vas a ir a comer un día a un restaurante y llega una persona a atenderte, pues trata de acordarte de su nombre durante el día. Estás leyendo un libro, trata de acordarte del mínimo del autor, ¿no? Hay gente que ni siquiera se fija en el autor y nada más se pone a leer el libro y le preguntas, oye, ¿qué estás leyendo? Y no tiene idea, ¿no? Y obviamente es difícil porque decirte, acuérdate, pues no es tan sencillo. Hay muchas técnicas de aprendizaje.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
¿No? Las asociaciones, obviamente están todos los eslabones del aprendizaje y
Doctor
de la memoria.
Doc, hablamos de estas técnicas al regresar de la pausa.
Claro que sí.
Con música, Pame.
Tu recuerdo de Ricky Martin a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Parte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando del Alzheimer, pero sobre todo de las técnicas para prevenirlo. Lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana desde niños, nos lo decía el doctor Doc, para ir ejercitando nuestra memoria, para ir ejercitando nuestra mente. Nos hablaba de cosas tan sencillas como apréndete los 5 números de teléfono que más uses. Yo me tendría que aprender el tuyo, Vivi.
Yo también debería.
A ver si lo experimentamos de aquí a que acabe el programa. El de tu esposo, el de tu esposa, el de tu mamá, el de tu papá, el de tu jefe, el de las personas con las que más hables. Apréndete o trata de aprenderte el nombre del mesero que te atendió en el restaurante en el que desayunaste o en el que comiste y trata de recordarlo durante todo el día. Pequeñas cositas que podemos hacer para que nuestra memoria siempre esté activa, sobre todo ante esta invasión de la tecnología que hace muchas cosas ya por nosotros, Dr. Doc.
Sí, completamente. Pero estos son como pequeños detalles que puedes hacer a través de tu día. Pero creo que hay como hay algunas cosas todavía que tienen más impacto que no nada más, por ejemplo, recordar el nombre, sino también creo que es mucho más importante que hagas ejercicio, que duermas bien, que no tomes, que no fumes. Todo ese tipo de inflamación se va acumulando en el cerebro conforme va pasando el tiempo. Y pues sociabilizar, ¿no? Tener un buen apoyo social, una comunidad bonita en donde te mantengas constantemente activo neurológicamente.
Hay dos palabras que se me vienen a la mente, doctor. La primera, calidad del sueño y estrés crónico, que, híjole, sobre todo en la Ciudad de México casi no estamos acostumbrados a experimentar estrés crónico. Pero ¿qué papel juega, uno, la calidad del sueño y dos, el estrés en las personas?
Mira, la calidad del sueño es importantísima porque cuando dormimos es cuando generamos memoria, tal cual. Entonces, si tú no duermes bien, si la gente que dice, no, yo sin dormir puedo rendir
hasta el día. Estoy acostumbrada, ¿no?
Sí.
Estoy acostumbrada a dormir 3 horas.
O sea, yo, básicamente me estás hablando a mí.
Con 5 horitas larmo, pues es mentira, no vas a poder, es completamente falso y tu estrés aumenta impresionantemente. Entonces, para realmente tener buena memoria y para prevenir todo esto, tienes que dormir bien sí o sí. O sea, el sueño no es un negociable. Y pues el estrés crónico es más difícil.
Mucho se habla, Doc, de, por ejemplo, hacer crucigramas, sopas de letras, sudokus, todos estos ejercicios que lo hacen a uno mantenerse atento en algo. ¿Funcionan o es un mito que bueno, no te va a hacer daño, por supuesto, pero...
No te va a hacer daño, no es un mito, pero tampoco es un gran factor diferencial. O sea, no te va a decir, uy, sí, hiciste crucigramas toda tu vida, por lo tanto ya no tienes Alzheimer. Pues no, no funciona tan así. Para poder tú generar neuroplasticidad, requieres también involucrar emociones, requieres involucrar muchas otras áreas de tu cerebro. Por ejemplo, te sirve más aprender a tocar el piano o el violín. Generas ahí memoria muscular, pero también estás activando zonas de tu cerebro, estás activando absolutamente todo tu cerebro para poder acordarte la melodía, ¿no? O de poder identificar un tono.
Eso, la música, ¿no? Que es súper importante.
Sí, completamente. De hecho, hay pacientes con Alzheimer que no se acuerdan de cómo llegar a su casa o no se acuerdan de dónde está el refrigerador, pero les pones un piano o les pones un violín y empiezan a tocar como si nunca se les hubiera olvidado. Entonces, realmente la memoria muscular es sumamente fuerte y es un gran factor protector.
Ustedes como médicos, y ya lo estaremos platicando con la doctora que nos acompaña también, ¿se pueden dar cuenta de forma temprana que la persona tiene indicios de padecer Alzheimer?
Mira, hoy en día es un poco más complejo, sí se puede, pero afortunadamente ya existen algunos marcadores genéticos que puedes, pues ahora sí que mandar a hacer, en donde te identifican si tienes mayor predisposición a generar una Alzheimer, digamos. Son algunos genes que nosotros heredamos de nuestros papás, los puedes ir a investigar y decir, oye, mira, tengo predisposición a Alzheimer. Entonces, haces todo lo posible para prevenir que te dé, ¿no? Esto es una manera, y la otra podría ser algunos, síntomas, por ejemplo, pérdida de memoria temprana, cambios de humor raros. Sí se puede llegar a identificar por medio de algunos exámenes que nosotros hacemos, pero normal, lo más común es ya que presentada la enfermedad se diagnostica.
¿Y se puede hacer algo?
Una vez presentada, sí hay maneras de poder revertir, alentar el desarrollo de esta enfermedad, ¿no?
Y antes de que se presenten los primeros, síntomas con estos marcadores genéticos de los que nos hablabas, ¿se puede hacer algo?
Claro, sí. A ver, haz ejercicio todos los días, no fumes, no tomes, gestiona tu estrés como estábamos hablando, mantén un peso saludable. Y hay algo que se está demostrando últimamente en animales que está bastante divertido, que es con el ayuno intermitente. O la dieta restrictiva de calorías, se ha demostrado que puede llegar a revertir estas placas amiloides que se van acumulando en tu cerebro. Entonces, a ver, todavía no está comprobado en humanos, pero mínimo en animales ya se pudo comprobar. Y por medio de este tipo de dietas, que digo, no son para todos, eso que quede clarísimo, podrías llegar a tener una mejoría.
Es que es interesante el Alzheimer porque, a ver, hay que entender que es un tipo de demencia, pero lleva muchos años y realmente no hay un tratamiento. A lo mejor ahorita con la tecnología, de hecho, estoy casi segura, ustedes me dirán, pero han encontrado algunos tratamientos, pero no hay, una cura. No. ¿Por qué no hay una cura para este tipo de cosas?
Pues porque al final es una acumulación de tu propia proteína. Es como tratar de curar una enfermedad autoinmune, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, tú poder atacar esa proteína es sumamente difícil. Ahorita con la introducción de algunas terapias como de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que se van a tu placa, esta placa amieloide, y la destruye tal cual por medio de tu propio cuerpo, está empezando a mejorar bastante. Pero no quiere decir que hay una cura como tal, porque matar o quitar esta proteína es sumamente difícil, o esta acumulación de proteínas.
Doctor, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo ve tus consejos? ¿Cómo ve los tips que das en tus redes sociales? Para esto, para mantenernos activos, para mantener la mente y el cerebro de forma,
claro,
digamos,
a ver,
trabajada.
Estoy en Instagram como doctor.patricioochoa. También estoy igual en TikTok y en YouTube.
Eso, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. No, es gracias el doctor Doc. Doc es como pato. D-U-C-K. Gracias.
Gracias.
Y está con nosotros la doctora Karen León. Ella es geriatra con alta especialidad en geriatría neurológica. Ya hablábamos, doctora, con el doctor Doc. digamos, lo que podemos hacer. Habíamos hablado muchas veces, o hemos oído muchas veces, de hacer sudokus, de hacer crucigramas, de hacer sopas de letras. Nos decía y nos hablaba el doctor, evidentemente, de la importancia de llevar una alimentación sana, alta en proteínas, de dormir bien. ¿Pero qué es exactamente el Alzheimer? O sea, si tú le tuvieras que explicar, doctora, a un niño el proceso que el cerebro tiene cuando un paciente tiene Alzheimer, ¿cómo lo harías?
Antes que nada, gracias por la invitación.
Gracias a ti, al contrario.
Este tema es muy interesante, por supuesto, porque pues la prevalencia de esta enfermedad, la frecuencia de esta enfermedad está incrementando exponencialmente a medida que hay pues más personas envejecidas en el mundo. Y la manera en que yo le explico a los pacientes en consulta de qué se trata la enfermedad de Alzheimer, pues bueno, nuestro cerebro naturalmente produce metabolitos o productos de desecho de su funcionamiento normal. Entonces, para desecharlo existen ciertos procesos que si hablar a fondo pues es complicado, pero en la enfermedad de Alzheimer y en los otros tipos de demencia hay una alteración en la manera en que el cerebro depura esas proteínas que son como basura, por así decirlo, y pues al no funcionar de forma apropiada el mecanismo en el que se deshace el cerebro de esta basura, se empieza a depositar. Se deposita en zonas donde no debería de estar esto, y está alrededor de las neuronas, adentro de la neurona, y en lo que interfiere es en la comunicación entre las neuronas. Específicamente en Alzheimer son ciertas zonas las afectadas, por lo cual la memoria es el dominio cognitivo o la función mental superior más afectada, porque ahí es donde más se está acumulando como este desecho que no debería de estar ahí. Entonces pues comienzan a haber estas afecciones en funciones, sobre todo, como les decía, la memoria, y en otras funciones, ¿no? En conducta, en cómo resuelvo problemas. De hecho, una de las definiciones más importantes para poder identificar si el paciente está teniendo este tipo de problemas, ya que es una demencia, es si ya el paciente no es independiente. Entonces, uno puede tener olvidos como parte normal del envejecimiento, pero si comienza a afectar mi independencia, es decir, que yo ya no pueda, no sé, resolver problemas sencillos, pagar mis finanzas, llevar a cabo unas compras, lo normal que uno hace en la vida diaria, uh-huh. Si el paciente empieza a tener estos problemas, ayuda con sus medicinas, por ejemplo, ese es el foquito rojo para darnos cuenta de que el paciente ya está brincando una demencia.
Al regresar de la pausa te vamos a preguntar precisamente eso. ¿Cuál es el primer momento, la primera señal por la que la mayoría de los y las pacientes llegan pensando que pueden estar entrando al Alzheimer? Pero nos vamos al corte antes con música, Pame.
Así es, suena Harry Gardner a través del 103.3 y 970 de tu radio. I stay strong, I know it won't be long till I see the old days.
Open your eyes and say hello. Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos hablando del Alzheimer. ¿Cuántas veces no hemos oído, doctora Karen León, a personas decir, ay, se me olvidó, es la edad, ay, se me olvidó ir a no sé dónde, ay, se me olvidó cómo se llama no sé quién, la edad? Pero me imagino que hay un punto de quiebre en los pacientes que suele repetirse o que tiene un patrón similar, un comportamiento similar para llegar al médico y decir algo me está pasando. ¿Cuál es ese?
Va muy de la mano de lo que platicábamos anteriormente. Estos olvidos sí pueden ser normales al envejecer, a todos nos puede pasar, incluso puede ser distracción, pero si este tema, esta afección cognitiva o mis funciones mentales está afectando en mi independencia, o sea, que yo ya no pueda ser independiente, y no independiente de bañarme, vestirme, no, o sea, eso ya es algo más avanzado, sino que yo no pueda planear un día normal para pagar los servicios de mi casa, salir, organizar el dinero, no sé, no olvidar mis medicamentos como platicábamos, todas estas actividades que uno lo ve muy frecuente, incluso cocinar, Eso, si ya comienzo a tener una afección y mi familia empieza a notar, ay, se le pasó pagar una factura, a mi mamá nunca le habían cortado la luz, perdió definitivamente el dinero de tal cosa que ella siempre era muy organizada,
o
ya
no le puso sal a la sopa, o le puso...
Esos errores, dejar la estufa prendida, por ejemplo, que se le quemaba la comida, que sepa diferente, detallitos así, muy incipientes, y de hecho cuando yo hago la investigación clínica, cuando veo a un paciente con probable deterioro cognitivo, sí soy muy minuciosa al interrogar estas actividades que son las actividades instrumentales de la vida diaria, y me puedo tomar bastantes minutos haciéndoles recordar cómo era su mamá hace 10 años y en ese tiempo en que pasó, cómo poco a poco fue perdiendo su independencia.
El primer contacto con el médico implica una valoración clínica no solo del paciente, sino de sus más cercanas.
Sí, porque personas. Los pacientes con deterioro cognitivo en muchas ocasiones no dimensionan o no tienen conciencia de la enfermedad. Entonces no se dan cuenta que están teniendo estos errores, y la gente que está alrededor, incluso en el trabajo, errores en el trabajo, muy tempranos, cuando las personas todavía son activas antes de su jubilación, es que empezó a tener problemas aquí, manejaba bien el Excel y ya tuvo problemas acá. Ese tipo de cosas son detallitos pequeñitos, pero sí son importantes en la historia.
Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? Porque nos decías que se puede confundir con otras demencias, aunque, sorpresa, Vivi te preguntaba, lo cual afirmaste, que la demencia senil que tanto oímos no existe.
No, el término demencia senil, pues, fue un término pasado. Sí es correcto decir demencia, pero no senil, porque si juntamos este término es como normalizar, es decir, está teniendo demencia porque es adulto mayor y no es normal. No es normal envejecer con demencia.
Pero la demencia y el Alzheimer no son lo mismo.
Sí, el Alzheimer es un tipo de demencia.
Pero hay diferentes tipos.
Hay 6, 7 o más tipos de demencias.
¿Unos más graves que otros? Perdón.
No necesariamente graves, sino que el curso es distinto en el tiempo. Algunas sí evolucionan en tiempos más cortos, otras en tiempos más largos, o pueden tener complicaciones de otro tipo cada una. Entonces, pero más o menos el tiempo promedio de evolución de la demencia son 10 años.
¿Y cómo identificas que es Alzheimer? Y otra que yo te preguntaba, doctora, si realmente son más casos los que son hereditarios o sino simultáneamente, o sea, que de la nada puedes desarrollar Alzheimer.
La verdad que los casos de Alzheimer genético son muy poco frecuentes, quizá menos del 10% son los Alzheimer que tienen estas mutaciones genéticas muy puntuales, que bueno, las mencionaré, presenilina 1, presenilina 2, mutación de la proteína precursora amiloide, esas muy puntuales son muy poquitas. De hecho, aquí en México hay una región en Jalisco, en Los Altos, que tiene una gran frecuencia de estas mutaciones y muchos pacientes tienen Alzheimer en edades tempranas, y es una característica, tienen Alzheimer joven.
¿Qué es una edad eso?
Menos de 65 años.
Menos de 65 años es un Alzheimer joven.
Entonces, si ustedes piensan en alguien con deterioro cognitivo que han conocido demencia, seguramente tiene más de 65, los que les vengan a la mente. Probablemente estas personas son estos Alzheimer esporádicos, que son la mayoría de los que existen en el mundo, y son una combinación de muchos factores, no es uno solo, no es una mutación genética, sino 10 mutaciones genéticas de genes que no son dominantes, sino son polimorfismos, así se llaman, y la combinación junto con estilo de vida, todo lo que me pasó a mí desde que nací hasta que envejecí, mis enfermedades, en fin, estilo de vida.
Ahora, ya decíamos, lo platicábamos con el doctor Doc, que no hay cura hasta ahora. Rapidísimo, para entrarle al tema de cómo prevenirlo desde edades tempranas, y edades tempranas nos referimos a niños, pero ¿cómo se trata para tratar, valga la redundancia, de retrasarlo, de frenarlo un poco?
En todos nosotros queda que desde inicio temprano, por ejemplo, platicábamos de la comisión de Lancet, que es un grupo de expertos en el mundo, que describen 12 factores de riesgo a lo largo de la vida, iniciando con escolaridad desde etapas muy tempranas. Gente que estudia muchos más años, más preparada, doctorados, etcétera, tiene más reserva cognitiva para poder pues hacer un colchón para el envejecimiento. En edad media de la vida, todo lo que tiene que ver con factores de riesgo del estilo de vida, ejercicio, colesterol, tabaco, hipertensión, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, depresión, no escuchar bien, etc, todo lo que tiene que ver, y ahí se van juntando.
O sea, tratar de evitar esas cosas. Exacto. En la edad mediana, sí, en la que estamos la mayoría de quienes estamos aquí. Entonces, de quienes nos están oyendo, es eso.
No esperar a los 60 y tantos para hacerlo, sino mientras más pronto es mejor. Y en edades ya más avanzadas, por ejemplo, el aislamiento social, que no haya estimulación cognitiva, que era lo que platicábamos de, bueno, los sudokus y todas esas cosas. Las privaciones visuales, sensoriales, el paciente que no escucha, que no ve, eso ya es en edades más avanzadas. Depresión, alguien que no convive con su familia, que está aislado, pero eso ya es en etapas más finales. todo lo que se tiene que hacer para incidir en este riesgo, porque ni siquiera lo sabemos, ninguno de nosotros en estas edades sabemos si lo vamos a tener.
No se puede saber.
No, porque como decíamos, es una combinación de muchos factores, y que yo me pueda hacer una prueba y decir por esto voy a tener Alzheimer, probablemente no, a menos de que sean estas tres mutaciones genéticas que dijimos que son muy poco frecuentes en el mundo.
¿Y qué tratamiento se prescribe?
Ok, entonces el tratamiento más barato pues es el estilo de vida, que ya lo estuvimos diciendo muchísimas veces, y en cuanto a
fármacos... Y desde siempre, desde la escuela, sí, desde la primaria.
Mientras más estudie, mientras yo más trabaje, porque también puede ser que haya estudiado mucho yo, pero después ya solo pues no trabajé. Todo eso, resolver problemas en la vida diaria, eso siempre mantiene la plasticidad en las neuronas.
O sea, mantener ejercitado el cerebro.
Sí, activado de todas las maneras. Ya puntualmente, cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pues un tratamiento como tal, al menos en México, no lo existe. Tenemos medicamentos para tratar de postergar la progresión lo más que se pueda, sintomáticos.
¿Y son efectivos?
Sí, pueden ayudar a retrasar algunos años, pero una vez que la enfermedad está establecida, la verdad es que pues el pronóstico pues será invariable, ¿no? Continuará.
Y decías que en México, pero...
En Estados Unidos sí hay investigación al respecto para hablar sobre el tratamiento para estas proteínas que platicábamos antes, para tratar de retirarlas del cerebro. Sin embargo, se ha visto que estas proteínas se comienzan a depositar incluso 10 o 20 años antes de los síntomas clínicos. Entonces, pues el momento en el que se está dando el tratamiento a los pacientes allá, pues es quizá ya después de un tiempo de evolución de la enfermedad, aunque el paciente no tenga ningún tipo de síntomas.
Ahora, decíamos que obviamente cuando están pasando por esto, los pacientes pues tienen que ir acompañados de sus familiares, porque ellos también siento que tienen que aprender muchas cosas del Alzheimer. Y bueno, a ti que te llegan muchos pacientes así, ¿cómo es con la familia? ¿Qué tiene que hacer la familia con una persona que tiene Alzheimer?
Depende del estadio en el que está. O sea, si llega alguien con deterioro cognitivo leve, que todavía es funcional, pues yo siempre les digo que dejen hacer al paciente lo más que se pueda, que no comiencen a contenerlo, que desde ese momento, no importa que no haya hecho ejercicio nunca, que vamos a ponernos a hacer actividad física, comer adecuadamente. Como decíamos, los factores metabólicos son muy, muy importantes, entonces no puedo yo nada más abocarme a que tiene Alzheimer, sino tengo que ver si es hipertenso, si es diabético, que el colesterol, que la obesidad. Entonces tengo yo que meterme al 100 para controlar todo lo demás. Y pues con la familia, siempre en un momento es muy, muy importante hablar del pronóstico. Y yo siempre me tomo también muchos minutos para explicarles qué pueden esperar de lo que va a pasar con ellos para que no los agarre desprevenidos.
¿Y hablarlo con el paciente?
Ah, eso está, es una interesante pregunta, porque también depende de en qué estadio está el paciente, porque en etapas tempranas, el deterioro cognitivo leve, que probablemente sea Alzheimer o un Alzheimer leve, el paciente todavía tiene mucha conciencia de la enfermedad, entonces se da cuenta y les da muchísima angustia. Uf. Y con ellos pues sí, de cierta manera puedo y debo de tocar el tema, pero ya en etapas más avanzadas, la verdad es que el paciente pues va desconectándose más de lo que está ocurriendo y pues no comprenderá lo que estamos hablando.
En este ánimo de prevenir, doctora Karen, mucho sabemos que las mujeres, pues al inicio de la vida sexual, Papá Nicolau, que después de los 40, mastografía, los hombres lo mismo con el examen de próstata y demás. ¿Se recomienda empezar a hacer estudios de esta índole a cierta edad para tratar de detectarlo a tiempo, antes incluso de que se presenten las primeras señales o los primeros síntomas? ¿O en realidad?
Aún eso a nivel mundial no está estandarizado, que se diga desde los 30, desde los 40 vamos a empezar a tamizar, así se llama, hacer como pruebas antes de que aparezca la enfermedad. Eso aún no está descrito a ciencia cierta, pero sí se ha visto en otros países, que no es en México, que hay marcadores en sangre que correlacionan mucho con eso, a muestra de sangre, pues que correlacionan mucho con lo que se puede encontrar en el cerebro. Entonces, en alguien que tiene antecedentes, que sí, en su familia ha habido Alzheimer, o que comienza a tener algún cierto de preocupación cognitiva, ya sea él o su familia, o el paciente, podemos tomar estas pruebas de sangre para detectarlo, pero no hay en México estas pruebas.
Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el tema del Alzheimer, doctora Karen. Gracias. Con música, Pame.
Así suena Remember the Time de Michael Jackson a través del 103.3 y 970 de tu radio. How we used to talk, no.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 46 minutos para ir cerrando el tema del día, el Alzheimer. Nos decías en la pausa, doctora, no solo prevenirlo, ya lo decíamos con el doctor Doc, con la doctora Karen, llevar una alimentación sana, controlar el azúcar, hacer ejercicio, tratar de hacer ejercicios de memoria, no tardarse. Y eso es un tema recurrente cada vez que tocamos temas de salud acá, Vivi, que muchas veces te da miedo ir al ginecólogo, no te vaya a decir que, te da miedo ir al urólogo, no te vaya a decir que, y me imagino que esto, o en esto sucede muchas veces lo mismo, y cuando se llega, a pesar de que no hay cura, ya lo decíamos, pues sí, ya es un poco más tarde para tratar de frenarlo y de retrasarlo.
Sí, bueno, hablamos de las medicinas que existen que tratan de retrasar la enfermedad, y hay unas que se indican en etapas más tempranas de la enfermedad, luego hay una combinación en etapas moderadas, y ya en moderado, severo o severo, incluso retiramos medicamentos porque ya no hay más sentido de ello. Pero, pues sí, mientras más pronto detectemos a un paciente que tenga el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, de hecho ese es el mejor escenario para nosotros que nos dedicamos a las demencias, diagnosticar a alguien con deterioro cognitivo leve, no ya en una demencia o una demencia moderada severa, porque lo que se puede hacer, pues ya se nos está acabando el tiempo. Y incluso los pacientes pueden beneficiarse más de diagnosticarse de forma más temprana, aunque no es un diagnóstico favorable, por supuesto, y el pronóstico pues tampoco es tan alentador, para beneficiarse de todas estas modificaciones y de medicamentos incluso.
Entonces, si tuvieras que hacer un decálogo, no te voy a meter en el apuro de decir 10 puntos, pero 5 puntos que te parecen relevantísimos para que todos quienes nos escuchan tengan en mente siempre con la intención de retrasar o de evitar una demencia, incluyendo un Alzheimer.
Uno. Pues mientras más pronto mejor, y eso habla desde etapas muy tempranas de la vida, estudiar. Voy a estudiar, trabajar.
Mantener activa
activo, la mente. Activo. Y no solo con juegos de mesa, sino activo en la vida. No solo haber hecho incluso oficio, sino yo prepararme, estudiar. Incluso nunca es tarde para estudiar un diplomado extra, estudiar idiomas. Cualquier cosa extra que pudiera incrementarme reserva cognitiva, pues incluso aprender un juego de mesa, aprender ajedrez, cosas así. Nunca es tarde para empezar a hacer eso.
Dos.
La demencia Alzheimer pues sí es la más frecuente, pero pues no hay que quedarnos con el término de que es normal envejecer con demencia, porque yo conozco personas de 100 años que no tienen deterioro cognitivo, entonces pues no es normal envejecer con deterioro cognitivo.
Hablando de personas de 100 años, en Japón hay más de 95 mil personas que rebasan los 100 años. Lo leí en el New York Times ayer, me pareció increíble. ¡Tú eres! Alimentación y ejercicio.
Bueno, sí, todos los factores de riesgo en la vida diaria, que lo platicamos desde muy jóvenes. Y aquí en México, que es bien frecuente: obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo. Todos esos son modificables o tratables. Entonces, también, mientras más pronto yo me diagnostique con estas enfermedades y me trate, pues mejor o más oportunidades tendré de prevenir que en el futuro, después de los 65 años, yo tenga deterioro cognitivo.
Pues en el tercero que te apanicó, te echaste como los 7 que se necesitaban para el decálogo, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Es la doctora Karen León, geriatra con alta especialidad en geriatría neurológica. Y hablando del Alzheimer, nuestro consejo de salud.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
De este tema, doctora Francisca Vargas.
Hola. Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Pues el día de hoy quería platicarles sobre el Alzheimer, que se estima que hay aproximadamente 1.3 millones de personas con esta enfermedad en México, y se proyecta que para el 2050 podría duplicarse debido al envejecimiento poblacional. Esta enfermedad es causada por cambios en el cerebro por la presencia de la proteína beta amiloide que se acumula en el lóbulo temporal. Así provoca inflamación y posiblemente muerte progresiva y extendida de las neuronas. Un punto muy importante es el desgaste económico que genera esta enfermedad. El costo del cuidado de una persona con Alzheimer puede ser extremadamente alto. Se estima que el costo de por vida del cuidado de la demencia asciende a más de 10 millones de pesos por paciente debido a cuidados médicos, asistenciales requeridos y recordar que son trabajos no remunerados de la familia cercana. Entonces hay que tener esto en cuenta, es muy importante. La enfermedad de Alzheimer comienza a afectar el cerebro entre 10 y 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos como pérdida de memoria y confusión. Esto refuerza la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico en personas de alto riesgo. Y como último punto, es importante comentarles que, pues sí, actualmente no existe cura del Alzheimer y los tratamientos disponibles solo alivian temporalmente los síntomas o ralentizan la progresión de la enfermedad. Sin embargo, sí hay buenas noticias. Hay avances recientes en investigación como el uso de anticuerpos monoclonales que están generando muchísima expectativa y esperanzas para frenar por completo el deterioro cognitivo en etapas tempranas. Yo les agradezco a todos por el espacio. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Vivi. Me encuentran en Twitter como DRAMFB y en Instagram como WOMEDICMX. WOMEDICMX. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias, Fran.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi? Dani, hoy 18 de septiembre es el Día Mundial de la Quiropraxia, también es el Día Mundial del Bambú y hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, un día proclamado por Naciones Unidas con la finalidad de resaltar la importancia de equipar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Las mujeres ganan en todo el mundo alrededor de un 37% menos que los hombres en funciones similares. Esto según el informe de la brecha global de género del Foro Económico Mundial de hace unos años. México, pues sí, las cifras no son alentadoras. Islandia es el país considerado que tiene la mayor igualdad de género entre mujeres y hombres.
Faltan 100 años según las estimaciones de los expertos.
Nos falta
y los
muchísimo.
Especialistas.
Hemos hablado muchas veces increíble. Aquí también.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Arrancamos, por supuesto, con lo que ha ocurrido con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, con la carta que su defensa publicó ayer por medio de un periodista estadounidense que relaciona al presidente López Obrador, según esta carta, y a unos días, hay que decirlo también, de ser sentenciado por narcotráfico, de tener nexos y relación con grupos criminales. Dice que hay pruebas, que tiene videos. El presidente López Obrador hoy le respondió en la mañanera, le dijo que si tiene pruebas y si tiene videos y si tiene audios, que las presente. Sugirió a los jóvenes mantener una vida que haga estar libre de cola, en el famoso cola que te pisen, para que puedas superar, como él lo ha hecho, todos los ataques. Este tema que ha dado muchísimo de qué hablar y que en varias vertientes lleva siendo tendencia prácticamente 24 horas.
Así es, Dani. Y hablando del crimen organizado, Sinaloa, Cártel de Sinaloa y Culiacán, porque pues ya cumplen 10 días de violencia, suman por lo menos 34 asesinatos, y esto ante la presencia de Fuerzas Armadas. Por cierto, a pesar de que se reanudaron las clases, muchos alumnos han decidido no regresar.
El nombre del expresidente Ernesto Zedillo sigue siendo tendencia. Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador reprochó que el exmandatario haya hablado sobre México, haya hablado sobre la reforma al Poder Judicial y que haya mencionado la palabra tiranía, sobre todo en los micrófonos de Grupo Fórmula ayer con Ciro Gómez Leyva. Hablando de Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula hoy se publicó información importante. A partir del 23 de octubre, el programa, el exitosísimo programa Por la Mañana, conducido por nuestro querido Ciro Gómez Leyva, que todos los días está al aire de 7 a 10 de la mañana, iniciará transmisiones simultáneas entre la Ciudad de México y Madrid, ciudad en la que Ciro pasará, según sus propias palabras, una temporada. A ti, Ciro, y a todo tu equipo, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y en esta nueva aventura.
11 años siendo el noticiero más escuchado de la radio en México, enhorabuena. Y seguimos con Segalmex y Diconsa, porque la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció la fusión de Diconsa con Segalmex. Será la nueva unidad llamada Alimentación para el Bienestar.
En información internacional, segunda jornada de explosiones en dispositivos de comunicación en Líbano, en la capital, en Beirut. Estos dispositivos que el grupo Hezbollah utiliza.
Así es, y en los deportes todo lo relacionado con la Liga MX, América venció al Atlas y los Pumas a Puebla.
México se prepara para el próximo simulacro. Simulacro es tendencia, es el 19 de septiembre en el que se invita a la ciudadanía a participar para evaluar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, los puntos de seguridad de sus hogares y de sus lugares de trabajo. Una de las particularidades de este simulacro será que los residentes de la Ciudad de México recibirán un mensaje de texto. La alerta sísmica se enviará a las 11 de la mañana. Nos vamos con esto, gracias,
Vivi. Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Soy Daniel Diturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.